Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Demio Navas González, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacalle.
Pepe Lacalle. ¿Dónde naciste?
Guanabacoa, La Habana, Cuba.
Es cierto, la tierra de Pedro Medina.
Y me crié en Cacocum.
Y había un pinchecito que era famoso, el Ate Gutiérrez, de Guanabacoa.
Sí, claro. Mis abuelos lo conocieron.
Y lo avalado también.
En el estudio tenemos a productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles. En la esquina caliente, Pete Peterson.
Qué desgracia.
Demasiado. Bueno, calentando en el bullpen, él jura ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
No, ¿qué digo? Que la compré una forma. $200. Pesos mexicanos, ¿ok? Bueno, así que no hay duda. Sigue presentando, que voy a presentar a... Yo presento a Demi, ¿oíste?
Ok. Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Bueno, Rafael García Toledo, de Fomento Las Villas, Santa Clara, como quieren llamarle, trajo hoy un saco de cuadrito gris, que parece... Chicos, yo no sé cómo disfrazarlo. Los cuadritos son distintos colores, pero que resalta. El que más resalta es el tipo marinado, los tigres marinados. Entonces tiene un pullover tipo tigre marinado.
Sí.
Carmelita, bien oscuro, ¿no? No, claro. Y después Rafael, porque eso lo prendió, dice, en las Olimpiadas. Tiene un cordón para los espejuelos, tenerlos colgando para que no se le vayan a quedar en ningún lado. Ahora voy a presentar a Demi.
Patrullando el jardín derecho, el bateador designado oficial del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el Olímpico, el Guajirito Peña, ¿por qué no? Para el resto por acá, sobre todo Carrillito con Pete Peterson. Lo vi discutiendo ahí con Pete Peterson, porque dice Pete Peterson de que los hermanos Gurriel se van para Chicago, pero Carrillo dice que no, que para Washington o al Baltimore. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, Demio, déjame presentarte, no estoy hablando tanto porque tú no quieres que yo diga como tú bien. Tú estás haciéndole competencia a Rafael García.
Estamos compitiendo.
Ayer trajo un Jackie que tenía como 40 empates.
No, esto, que esa es la moda.
Tiene un nombre, los americanos lo llaman Parrish. Sí. Entonces,
esto es piel de búfalo. Esto es piel de búfalo.
Yo tengo otro nombre para
Espérate. Y entonces trajo otro que tiene más zipper que nada en la vida.
Esa la onda.
Parece que usa la policía los
eso lo usamos los muchachitos que tenemos 35 años. ¿No? Lo usamos la generación de los años 80 en Cuba. Los que nacimos en los 80.
Pero Demio no pega el pullover con eso. Ese pullover no pega con nada de eso, tiene que aprender.
Bueno, guarda, yo tengo 35 años y tiene 80.
Y Rafael, ¿y tú cómo estás vestido?
Esto no es un show de moda, es un show de deportes. Claro. ¿Tú sabías eso? No lo sabía.
Pero el béisbol.
Bueno, béisbol, fútbol.
No me venga a hablar otra vez hoy de los Gutiérrez, de toda esa gente.
De los Gurriel.
Del panameño Gurriel.
Oye, Guajiro, vamos a hablar de la NBA, que yo sé que te gusta a ti. Vamos a hablar un poquito de fútbol, soccer, que te gusta a ti. Vamos a hablar de boxeo, que yo sé que no te gusta, pero da igual, lo vas a tener que escuchar. Vamos a tener la sección olímpica, vamos a tener el segmentico de Talking Baseball, el segmentico de Put Me In Coach y los Sultanes de Holguín. Y como nada es perfecto, vamos a tener tu segmentico, dónde están y qué hacen. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que este programa, o parte de este programa, lo pueden ver por Televisión Martí y martinoticias.com en nuestro resumen semanal Deportes Martí.
¿De verdad?
Sí, señor.
¿Y eso de cuándo?
Desde hace 6 meses. ¿Hasta ahora te das cuenta?
¿Eh? Hace como 6 meses. La televisión.
Televisión y internet, martinoticias.com. Recuerden también nuestro correo electrónico, porque hoy me lo pidieron, alduroysinguantes@gmail.com. Y también recuerden que este programa se repite a la 1 de la madrugada.
A esa hora.
Para que ustedes puedan escuchar los disparates de este caballero que tengo aquí. de Orlando.
Y como le gusta los disparates, y oigan los disparates del cemento de Guajiro Peña para todos los abuelos en Cuba que recuerdan nuestro pasatiempo nacional. Oigan los nombres que había en Cuba. Se van a sorprender, ¿ok?
Bill Peterson, no seas malo conmigo, chico. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hay una propuesta en el béisbol de las Grandes Ligas, yo diría que es más que nada un movimiento y bastante fuerte, para retirar el número 21 que vistió Roberto Clemente durante 18 años cuando jugó con los Piratas de Pittsburgh. Eso significaría, para ustedes los amigos en Cuba, que si deciden retirar este número a nivel de la pelota profesional, de ahora en adelante, ningún club del béisbol de las Grandes Ligas,
los 30
que son ahora, pueden haber 32 dentro de un par de años, uno nunca sabe, ningún pelotero va a poder vestir ese número jamás, nunca. Hasta ahora el único número retirado a nivel universal en el béisbol de las Grandes Ligas es el 42 de Jackie Robinson. Sí.
Bueno, mi opinión personal, ¿qué decir de Roberto Clemente?
Aquí tengo los numeritos, los voy a leer todos.
Lamentablemente desapareció. Incluso hemos hablado con Tani Pérez, también Hall de la Fama, el cubano de allá de Ciego Ávila y Camagüey, de la historia que me ha hecho a mí, al Guajiro Peña, a todos nosotros, de cómo conoció a Roberto, cómo compartió el viaje supuesto que iba a dar Tani Pérez con Roberto Clemente a ayudar a las víctimas del terremoto allá en Nicaragua. Pero bueno, yo, mi opinión personal, yo creo que el número 21 debe ser dentro del equipo de los Piratas, porque retirar un número de salud, el 40, el 60, el 200, para 30 organizaciones de Grandes Ligas, no sé, pero yo no comparto eso.
Pero si está en tapete hace tiempo que está hablando.
Ya el de los Piratas está retirado desde hace 40.
Pero el de los 30 equipos, yo no estaría de acuerdo, porque, señores, los números se están acabando poco a poco, y con el decursar del tiempo, de aquí a 40 o 50 años, ya vamos a tener que ver a los peloteros con el número 80, el 100, el 120 y el 200.
Bueno, yo coincido con el Emi en eso, no por la misma razón. Yo quiero saber por qué razón se va a retirar el número de Roberto Clemente, específicamente.
Primero.
Y te voy a contestar después.
Okay. Primero, Clemente se convirtió en el primer pelotero latinoamericano en la historia de las Grandes Ligas en conectar 3.000 hits, cifra oficial que automáticamente, supuestamente, te pone en el Salón de la Fama, aunque Pete Rose pudiera argumentar eso. Ganó 4 títulos de bateo. Fue jugador más valioso de las Grandes Ligas en el 66, cuando solamente se daba un premio.
No acabó dos. Con cuello.
Sí. Batió 317 de carrera. 12 veces todo estrella. 12 veces guante de oro. Oye, no es cualquiera.
¿Y de qué forma? ¿Dónde está el Bambino? ¿Dónde está el Bambino? ¿Dónde está Tyke Williams? Hay que saber retirar todos esos
números. Hay una cosa. Jackie Robinson es porque empezó, él fue el símbolo, porque no fue el que hizo las cosas,
era un cubanito,
él fue el instrumento que hizo que entraran los negros a las Grandes Ligas, pero era una cosa horrorosa.
Por eso Roberto Clemente está ahí,
¿eh? Ajá, exactamente. Pero ¿qué hizo Roberto Clemente? Vamos a suponer, Roberto Clemente, yo sé todos esos números, pero tú le vas a poner otro latino, ponle a Roscariú, batió tanto como Roberto Clemente.
Sí, pero no fue el primero.
Bueno, no fue primero, pero
estamos hablando de primero.
Okay. Bueno, él fue el primer puertorriqueño. Esto es asunto de meter a los latinos en un solo paquete porque son latinoamericanos. No. Roberto Clemente es puertorriqueño. Roscariú es panameño. Okay. Palmeiro es cubano, para decirte un número.
Es de Mantilla, es cubano.
Ajá. Okay. O sea, Roberto Clemente representa, no a los latinoamericanos, representa a los puertorriqueños. El otro representa a los panameños. Ese asunto de que nosotros nos metan todo en un saco como si fuéramos una sola cosa. Hay tanta diferencia entre un americano y un guatemalteco como entre un argentino y un venezolano. Son de distintas nacionalidades. Entonces, ¿qué ha hecho Roberto Clemente? O sea, tú dices, no, hay que ponerlo porque fue el primero que nos vamos a poner, entonces el primer panameño, el primer mexicano,
el primer cubano, el primer nicaragüense, Denny Martínez,
etcétera. ¿Cuál es la cosa esta? O sea, ¿dónde vamos a parar? Lo de Jackie Robinson es porque creó una nueva era, o fue el instrumento. Sí, porque
la parte racial.
El héroe no fue Jackie Robinson. El héroe fue el que contrató a Jackie Robinson, que es el que se jugó el dinero cuando los otros dueños no querían, y la casa lo sacan de ahí. Pero el hecho es que el instrumento, el símbolo fue Jackie Robinson, yo creo que sí. Pero Roberto Clemente fue un gran tipo, vaya, no hay duda, jugando pelota, como persona, por lo que me han dicho la
pero
gente.
Pero tienen los números que meten miedo.
Está bien, pero hay otros mejores que él.
Entonces hay que revisar el número de Ted Williams de muchos peloteros.
Yo no sé si ustedes ven el programa de televisión que es aquí todas las noches por muchos años, y el que aparece es el Roberto Clemente, el número 21 en el ESPN.
Está bien, pero
yo pienso que desgraciadamente cuando él muere por hacer el favor que iba a hacer esa tragedia que tuvo y perdió la vida tan jovencito, yo pienso que el señor Roberto Clemente se merece estar, que le retiren el nombre, ¿por qué no? Ya que Robinson podía haber sido otro tipo que estaba, dicen que iba a ser
un símbolo.
¿Sí? Sí, ahora, ustedes me van a perdonar, pero aquí se ha hablado en este mismo programa que Jackie Robinson fue el primer pelotero negro de la era moderna.
Antes había negro.
Por eso, o sea, que ni siquiera es inexacto, porque ni siquiera fue el primer pelotero negro.
No. Hubo peloteros negros hasta principios del siglo XX, donde los dueños se reunieron, todos los dueños blancos, hicieron una cosa que está por escrito, un acuerdo de caballeros. El acuerdo de caballeros era que los negros no jugaran. Ese fue el acuerdo de caballeros que hicieron. Eran grandes caballeros, pero uno sin vergüenza, como te decía.
Okay. Claro. Siempre preparado, ¿sabes? Una cultura tremenda. Fue a la universidad.
Sí, bueno, fue
en
parte.
Pero en conclusión,
de todos los deportes, fue tremendo futbolista, basquetbolista, sí, béisbol. Sí,
pero en conclusión, Jackie Robinson no fue el primer negro en las grandes ligas. Fue el primer negro en la era moderna.
En la era moderna. Sí. Eso es cierto. Ahora es lo siguiente. ¿A dónde tú vas a parar? Como tú dices, porque vamos a decir que los puertorriqueños tienen a Roberto Clemente. Bueno, los mexicanos van a decir, yo tengo a fulano de tal, yo creo que...
Fernando Valenzuela.
A Fernando Valenzuela hay que retirar el número de él porque fue el primer mexicano que pichó, que tal cosa.
Mira, o sea, Nicaragua, Dani Martínez, el pitcher latino con mayor cantidad de victorias en grandes ligas en toda la historia. Hay que retirar el número de Dani, entonces.
No será el mejor del mundo, pero fue el primer nicaragüense que ganó eso y el pitcher latinoamericano.
Sí, entonces, el pitcher latino con más victorias en las grandes ligas.
Exactamente.
Pero bueno, entonces, eso es un punto válido.
¿Dónde tú paras con la cosa esta? Esto no es contra de Roberto Clemente, es que simplemente tú no puedes hacer que a retirar un número por cada cosa. Y como estabas hablando de retirar un número de todos los equipos, señores,
son 30.
Es más, yo te voy a decir una cosa, a mí me pesa un poquitico lo de Jackie Robinson. Eso de
a mí 40, también.
Eso de 42, quitar 42.
No, y es un mes entero de ceremonias y eso, todos los días la pelota y esto.
Y eso lo han sacado ya. La cosa fue, vamos a decir, muy buena. Pero no de ese tamaño, vamos a estar claros. Yo sé que eso no es popular lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad.
Yo estoy de acuerdo, ¿okay?, contigo.
Eso ha crecido. Es más, los años, porque soy un poco mayor que la mayoría de la gente, los años después de lo de Jackie Robinson, eso no tenía tanta importancia. La importancia la cogí ahora después de la televisión y la cosa y el lío como un problema casi comercial para vender cosas. Esa es la realidad.
Es verdad. Bueno, hay en una sociedad que puede tener complejos raciales. Ajá. Eso es importante, pero para nosotros que no nos criamos así, yo pienso que la mejor manera de combatir esos problemas es no dando hincapié o importancia a que alguien es negro, latino, boricua, nicaragüense.
No importa.
Sí,
¿verdad? Quizás sea porque mi familia nunca vino después de la esclavitud a América, no tuvo nada que ver con eso, y esa bronca no es mía. Okay. Y para mí todo el mundo es igual.
Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Sito Gaston.
Además, exijo que me traten igual que todo el mundo.
Sito Gaston fue el primer manager negro en ganar una serie mundial. Y cuando le preguntaron eso en una conferencia de prensa, él dijo: yo no tengo ningún complejo, eso a mí no me importa, eso es lo menos, lo último que se me ocurre a mí.
Fue en 92,
no, eso de ser primero no tiene que ver nada, porque Frank Robinson fue el primer negro manager en manichar y batió un jonrón como manager en Grandes Ligas.
Sí, pero no ganó una serie
mundial. Si fue primero, no tiene que ver nada.
Si es como héroe, entonces, ¿por qué no podemos retirarnos el número de Ted Williams? Que aparte de tener muchos mejores números que Roberto Clemente, fue a dos guerras, señora, a pelear por este país, ¿okay? Y se fajó por los palos.
¿Y el Bambino?
¿Okay? Sí, pero para mí no fue
y se metió cuatro años en la guerra peleando.
Sí, el Bambino lo que hacía era comer hot dog y
no, pero los números, estamos hablando de los números.
No, pero estamos hablando de que Roberto Clemente, porque es un héroe, porque fue ayudar a la gente. Entonces, Ted Williams fue un héroe, el insoportable.
No, pero Rafael, yo pienso
insoportable como Roberto Clemente, porque todo el mundo conoció a Roberto Clemente, serán amigos de él, pero el tipo era un insoportable también.
Pero Roberto Clemente, si tú te pones a mirar los números de él, son excelentes, pero de que le retiren, como estaba diciendo Rafael, el número...
Es que son 30 franquicias, demasiado.
Ahora una pregunta, Rafael, para ti. tú piensas, y tú lo sabes bien, y lo hemos hablado, que Silvio García hubiera sido el primer negro, le iban a retirar el número de él por vida.
No, sí, eso es otra cosa. Pero aparte, Silvio García fue uno de los tantos que ellos hablaron. No fue solo Silvio García, hay que decir las cosas. Esto, Silvio García le dijeron, y evidentemente...
Lo fueron a ver a la Cuba y todo.
Sí, sí. No, fue, lo vieron aquí, el jugado aquí. Silvio García no tenía el temperamento que ellos querían porque no tenía la educación y tenía el carácter cubano. Cuando le escupe la cara y te da un piñazo, eso es una cosa automática.
Y que la callo, tengo una noticia para ti. El señor Silvio García fue el primer negro jugar aquí en la Florida, sí, Florida State, con Miami Beach. Primer negro, él y Ángel Skull. ¿Qué te parece?
Que era bravo aquí. Sí. Porque yo llegué aquí ya y todavía la cosa estaba mala.
Ok, vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes de Holguín. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muchas gracias, Guajiro. Préstame la guitarra. Falta todavía un año entero para que arranque el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, las eliminatorias para dicho torneo arrancan en Sydney, Australia, mañana. ¿Lo creas o no? O sea, hoy.
Dentro de una hora y media empieza.
La diferencia de horario.
Yo le iba a dar en mi segmento, pero antes del comentario. O sea, sé que va a ser mañana en Sydney. Pero eso es dentro de hora y media, a las 9 de la noche de nosotros, arranca el jueves en Sydney.
Así es.
Cosa que le expliqué yo cuando estaba en Sydney a Guajiro Peña y se enredó un poquito, pero bueno.
Todavía está enredado.
Bueno, este es un evento que ha marcado pauta desde que las Grandes Ligas con la Asociación Internacional de Béisbol se pusieron de acuerdo hace como 14 o 15 años.
Sí.
Se habló de la posibilidad de crear un clásico, un evento donde participaran peloteros profesionales de las grandes potencias, pero casi siempre,
pero
o siempre
están
se han
comenzando
hecho,
desde ahora, Emio, sí, por el amor de Dios.
No, siempre se han hecho eventos clasificatorios, un año antes.
Seis meses, yo me acuerdo que hubo un torneo aquí en la Florida donde tuvo España.
Yo estuve ahí.
Pero
estuvo
no fue Israel, un año.
Israel estuvo ahí presente.
Sí, Israel.
Incluso.
Pero fue un año, no, fueron tres meses.
No, en la vez anterior fue como en noviembre.
O sea, tres meses.
Y un evento también que se realizó en Panamá,
sí,
que
yo me acuerdo.
Precisamente el equipo de Brasil. Le ganó la gran final, sí, al equipo de Panamá, que contaba entre otros con Carlos Lee. O sea, había algunas figuras
de caballo,
sí, de Panamá. Sin embargo, vino el equipo de Brasil y derrotó.
¿Tú sabes quién era el manager de Brasil? ¿Tú sabes quién era el manager de Brasil?
Claro, uno de los mejores jugadores
de los Rojos de Cincinnati, shortstop, Barry Larkin.
Barry Larkin, sí. Y bueno, España precisamente presentó en ese Clásico Mundial,
ocho
en la
cubanos.
Fase eliminatoria, a ocho cubanos.
Ocho cubanos.
Y de ahí, bueno, incluso vino Francia también.
Sí.
¿Te recordarás que vino Francia?
Con un cubano.
Tenía un cubano, sí. Vino un cubano que era
porque pichero. Ellos pudieron comprobar de que tenían un padre o un abuelo español o francés. Porque en el Clásico Mundial de Béisbol no tienes que tener el pasaporte del país, pero si tú le dices, mira, mis viejos vinieron de Galicia hace 100 años, entonces dicen, ok, ¿cómo se llamaban? Menganito, fulanito, entonces me imagino que chequean con alguien dejan jugar.
Y él me explicó que más bien esa liga de Francia es una liga de trabajadores, como hay en Japón. Japón tiene una gran liga de trabajadores, de fábricas, ¿no? De factoría, como se
como
dice
era
aquí.
En Cuba, cuando se
como era en Cuba, sí.
En los estados azucareros, todo el mundo, todos los centrales tenían un equipo.
Sí, y él me explicaba de que esa liga se jugaba tres meses al año en el verano, porque, bueno, en invierno hay mucho frío en toda Europa. Y básicamente se jugaba algunos sábados, alternaban, y algunos domingos. No se pagaba un centavo y el pelotero tiene que sufragarse todo. Claro, siempre hay compañías patrocinadoras que, por ejemplo, contratan a García Toledo y le dice, mira, García Toledo, te va a dar mensual $500 por usar el pullover que diga Periquito Pérez.
Con lo que le dan los uniformes.
Le dan uniformes. Y tenían patrocinio, y esas mismas compañías, después con otro dinero aparte, patrocinaban a Francia, y entonces, de esa forma, Francia competía en clásicos mundiales. Pero bueno, es una liga, no tiene ni clase la liga de Francia, ¿verdad?
Después,
y la de España no se queda tan lejos.
Le podemos hacer una historia a los oyentes de eso. Decirte eso del clásico, que van a estar
Sí, iba a explicar el formato como era, porque sí. Australia, Nueva Zelanda, las Filipinas y Sudáfrica van a jugar todos contra todos, y va a salir solamente ahí un representante de ese hemisferio para el Mundial de Béisbol. Pero insisto, ¿por qué ahora? Falta un año entero para que arranque el Clásico Mundial de Béisbol. Y tú me diste la razón. El año, hace 4 años fue 3 meses antes, claro, no fue un año, claro, antes.
Mira, las otras ciudades donde se va a disputar es en Sydney, en Mexicali, en Ciudad de Panamá y en Brooklyn. Así que esos son lugares donde...
En Brooklyn, en Ebbets Field.
No sé si será en Ebbets Field.
Guajiro, porque el estadio, que ya no existe.
El estadio que están hablando en Sydney, Blacktown International Sport Park, ajá, lo hicieron para los Juegos Olímpicos. Un estadio de béisbol, ah, chiquito, pero muy bueno. Muy bueno. Que, por cierto, lo he contado varias veces. Los australianos, la mayoría, no saben lo que es el béisbol. Hay una liga buena, pero el público no sabe mucho.
No, no sabe.
Ellos pensaban que la pelota de béisbol parece que era como la de tenis o algo. Y entonces metían un fao para el público y la gente le metía la manito. Y entonces le levantaban los dedos y pusieron unos letreros que decía Mind the Balls.
Bueno, a propósito.
Cuidado con la pelota.
A propósito, en la apertura de esta fase clasificatoria del Clásico Mundial de Béisbol, que va a ser este jueves, bueno, para nosotros 9 de la noche acá, ¿no? Sudáfrica contra Nueva Zelanda va a ser transmitido en vivo por MLB.com, ClásicoMundialDeBéisbol.com y ESPN PAC RIM. Así que para aquellos oyentes que
¿cuándo
tienen
es
esa
eso,
posibilidad?
Arranca mañana. Puedes estar despierto a las 4 de la madrugada para ver
sí,
eso.
Pero para nosotros es 9 de la noche.
Yo te digo ahorita.
Así que lo podemos ver a través del internet.
Sí,
hoy. Sí, en un rato.
Ahora, pero la pregunta... yo no sé por qué nadie me hace caso, pero me parece exagerado que todo esto comience un año antes. Si esto se puede resolver en 4 días, ¿por qué no lo hacen el próximo noviembre o en diciembre? Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, depende, y no sé, parece que un poco del clima, pero me jete, allá abajo ahora es verano, eso es lo que pasa.
Muy bien.
Lo mismo pasa con Brasil en las Olimpiadas del próximo año, porque la temperatura va a estar bastante agradable en Río, ¿verdad?
Bueno, en Río,
las Olimpiadas.
En Río nada más que hay dos temperaturas, húmeda y caliente.
Pero bueno, va a estar bastante agradable.
El invierno de Río está en los periódicos, pero no en realidad.
Finalizado el contrato entre Josh Donaldson y los Azulejos de Toronto por 2 años y $29 millones, como dice el Guajiro, de dólar. Este pelotero infielder, 30 años de edad, anotó 122 carreras, fue el líder en la Americana con 123 impulsadas, batió 297 y reventó 41 jonrones, y gracias a él, porque él y él solo desmanteló a los Yankees en septiembre, los Azulejos ganaron el banderín de la Liga Americana Este y clasificaron hasta la segunda ronda de los playoffs, donde perdieron 4-2 contra los Reales de Kansas City.
Este es un pelotero que el equipo de Oakland tuvo que dejarlo porque sabía que iban a pagar una millonada y realmente el presupuesto de los Atléticos no es tan grande, no es como los años 80 cuando tenía aquel equipazo, en 88, 89 cuando le ganaron por barrida la Serie Mundial a San Francisco, en el 90, correcto, cuando fueron barridos por José Rijo del Cincinnati. Por ese motivo lo cambiaron, porque había que darle ahora en el 2016 en el arbitraje salarial por lo menos 15, entre 12 y 15 millones de dólares. Sin embargo, le han dado un contrato de 2 años, pero hay que ver, porque para el 2018 este muchacho Donaldson va a recibir un contrato, de seguir así en el 2016 y 2017 con esa gran producción ofensiva y jugando como él juega de forma brillante en tercera base, va a recibir un contrato, me imagino, olímpico sobre 200 millones de dólares.
Yo tengo una observación, Josh Donaldson jugó mucho mejor que Giovanni Céspedes,
cierto,
y le dieron un contrato, sí, muchísimo más inferior que a Giovanni Céspedes,
claro, pero también acuérdate que es en el arbitraje salarial, claro, son dos cosas diferentes, libre, no hay gente libre todavía. Bueno, ahora le van a dar buena plata, yo estoy seguro que de seguir en el 2016, y esperamos que sí, y 17 así, el contrato va a ser sobre 200 millones.
Pero yo quería que ustedes dijeran eso para que la gente en Cuba sepan cuál es la diferencia entre un contrato de agente libre y otro contrato
de arbitraje salarial.
Sí, yo voy a averiguar a ver cuántos años hace que un jugador interviene en 240 y pico de carreras de su equipo. 120 y pico impulsadas y 120 y pico notadas.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
again.
En la NBA ayer solamente hubieron cinco partiditos.
Hubo.
O sea, hubo cinco partiditos en realidad. La escuela de San Antonio visitaron a Miami y le dieron pau-pau a Miami en la primera parte del juego. Pues Miami se defendió bastante, pero en la segunda parte las espuelas de San Antonio le clavaron las espuelas al caballo y le pasaron por encima de Miami. Le ganaron 119-101.
La noche Bruno estaba que no cabía en su ropa. Bruno toca el polaquito. Sí. Con Utah.
Ah, que Utah ganó. Okay. Entonces, el de Marcos Aldridge anotó 28 puntos para San Antonio. Dwayne Wade fue el mejor anotador para Miami con 20. Los Wizards de Washington le ganaron 111-108 a los Knicks de Nueva York. John Wall anotó 28 puntos para Washington. Carmelo Anthony fue el mejor anotador de Nueva York con 33. En otro juego, los Bucks de Milwaukee se impusieron por un punto, 112-111, le ganaron los Celtics de Boston. Greg Monroe anotó 29 puntos para Milwaukee, mientras que Jay Crowder anotó 18 para el equipo de Boston. El Jazz de Utah, el equipo de Bruno Tucker, le ganó por una canasta 121-119 a los Mavericks de Dallas, y eso fue en tiempo extra. Ronnie Hood anotó 29 por Utah, Chandler Parsons 24 por Dallas. Finalmente, los campeones actuales, los Warriors de Golden State, le ganaron 123-110 al equipo de los Rockets de Houston. Stephen Curry, como era de esperar, fue el mejor anotador por el equipo de Golden State con 35 puntos. Y James Harden anotó 37 por Houston, pero no pudo él solo ganar el partido. Esta noche pues juegan los Hornets de Charlotte en Indiana. So, ya están jugando ya con los Pacers. San Antonio, que jugó anoche aquí, sigue en la Florida y juega con Orlando. Empezaron a las 7 a jugar. El equipo de los Reyes de Sacramento está jugando contra los 76 en Filadelfia. Y los Clippers de Los Ángeles acaban de empezar frente a los Celtics de Boston, en Boston. Los Grizzlies de Memphis en Brooklyn jugando con los Nets ya. Y los Nuggets de Denver juegan con los Pistones en Detroit. En otro juego a las 8 de la noche, los Lakers de Los Ángeles jugarán en Cleveland contra los Cavaliers. A no ser que pase algo raro, los Cavaliers le van a sonar jugando en su tabloncillo a los Lakers. También a las 8, Atlanta juega con los Bulls en Chicago, y Toronto, los Raptors, juegan con Timberwolves en Minnesota. También a las 8, el Jazz de Utah vuelve a jugar hoy y juega contra los Pelicanos en New Orleans. El equipo de Golden State jugará en Phoenix a las 9 de la noche, y los Rockets de Houston visitan a los 3 de Portland en Portland. Y los Memphis, los Grizzlies de Memphis, deberán prescindir por tiempo indefinido de su pívot español Marc Gasol, quien se fracturó un hueso del pie derecho, según reveló una prueba de resonancia magnética. Gasol, que tiene 7 pies y una pulgada de estatura, promedia 16.6 puntos y 7 rebotes en 52 partidos en esta temporada. En julio, Gasol firmó un contrato por 5 años después de ganarse un puesto como titular en el Juego de las Estrellas. Los Grizzlies tienen 30 ganados, 22 perdidos, y se ubican en el quinto puesto de la Conferencia del Oeste, y han avanzado los playoffs en las últimas 5 campañas, precisamente por Gasol. Y Shaquille O'Neal ayudó a Miami Heat a ganar su primer seto de la NBA, y muy pronto el número de su camiseta colgará sobre la cancha del equipo en su honor.
¿Otro retiro? No, otro no puede retiro. Ser, viejo. Sí. Es que vamos a quedar dentro de 100 años, sí. Los números van a ser 145.
140, 200, 300,
400. Y anunció que va a retirar la camiseta número 32 al inicio de la próxima temporada. O'Neal se convierte así en el tercer jugador del Heat con ese honor.
Es una franquicia que tiene, que 20 años. Sí. Eso es todo. Ya tiene 3
jugadores. A propósito, O'Neal, de 7 pies de estatura, es ayudante de policía.
Solo ganó un campeonato mundial y por eso tú le vas a retirar la camiseta. ¿Pero qué es eso, chico?
Sí, es verdad.
Alonso Mourning y Tim Hardaway son los otros que tienen el número retirado aquí. Miami es el segundo equipo en retirar la camiseta de O'Neal, luego que Los Ángeles Lakers lo hicieron con el número 34 que lució para la franquicia. Así que quitaron el 32 de Miami y el 34 de Los Ángeles.
Rafael, tú te recuerdas, para que tú veas que la prensa aquí, las espuelas de San Antonio tuvieron una temporada bastante mala el año pasado, y mucha gente de los que saben del basquetbol y deporte, que ese equipo estaba viejo. Y entonces tú y yo hablamos, viejo.
Tim Duncan,
sí, están viejos, viejo,
pero no tanto.
Yo nunca he visto una cosa igual.
Están
¿lo viejo. Han visto jugar últimamente?
Están viejos, pero eso no es decir que yo voy a defender a los viejos, ¿no?
Sí, sí.
Que estén viejos.
Nunca no están tan viejos.
Pero este año estaba muy bien.
Pero tiene un grupo.
Las espuelas.
Sí, tiene un grupo de personas que se cuida mucho.
Sí.
Que se cuida mucho. Que están los principales de ese equipo, son gente que no se están meten en escándalo, que andan borracho por ahí, no le agarran el exceso de velocidad, son una gente muy cuidadosa.
Se portan bien,
se cuidan bien, son disciplinados y tienen una...
Y tienen un buen director técnico también.
Tienen uno de los mejores.
Y juegan en grupo, sí, todo el grupo, enterito, sí, una cosa increíble.
Exactamente, ya todo el mundo sabe dónde lo que tiene que hacer y dónde está.
Exacto. Pues
llevan tiempo jugando.
A continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, yo le dije que se lo voy a dedicar a los viejitos, como yo, a los fanáticos buenos que había en Cuba y los que existen hoy en día jóvenes, pero esto es para que refresque la memoria a los viejitos. Cuando el béisbol profesional estaba en su mejor tiempo, después que se abrió el estadio en el año 46, el estadio del Cerro.
La barrera del Cerro, sí.
Que después fue... hoy en día latinoamericano, entre paréntesis, había cuatro equipos profesionales. El equipo Habana, los Leones de La Habana. Marianao, los Tigres. El Cienfuego, los Elefantes, la Mendaria de la Crane. Pero bueno, yo quiero mencionar, para que usted vea si el fanático cubano pudo disfrutar de un béisbol que era igual o mejor que muchos equipos de grandes ligas, no había duda. Aquí están algunas de las figuras que participaron en nuestro pasatiempo nacional. Aquí tengo yo a Berhas, Bertoldo Ha, Lou Klein, Dick Sisler, Monte Irving. Es otro que hay que poner una estatua donde nació, porque es un monstruo. Señor Vinagre Maisel, Ken Boyer. Qué clase de pelotero en grandes ligas con el equipo de los Cardenales. Rocky Nelson, La Roca Azul, Bill Berdon, pobrecito.
Ese fue el ex-manager de los Astros de Houston.
No, de los Piratas primero.
Sí, luego los Astros.
Y centerfield por 18 años.
La primera base de La Habana.
La Araña Jorgensen.
Imagínate tú.
Oiga eso. Ken Boyle le mencioné.
Clint
ahora,
Boyle.
El señor Bo Allison, Solid Drey, Tom La Sorda, Hall de la Fama, oigan esto.
Por fin.
Connie Johnson, no fue Hall de la Fama, pero señores, qué clase de pitches. Fue el líder un año en juego ganado, en ponchado, en juego completo, un fenómeno. Bruce Robinson, Hall de la Fama.
¡Ah!
El feo, triple feo. y este se las trae.
¿Cuál?
Martín Ricky, Meneito. H. Wilson, Poco Pelo. Jim Boone, Hall de la Fama. Tommy Fine. Errol Wynn, Hall de la Fama. Jim Bunning, Hall de la Fama. Y si faltara poco, el primer pelotero que se firmó un contrato de otro país se llama el Patón Carraquel, Alejandro Carraquel de Venezuela con el Amendare. Terminó el año 61 y entraron ese año, oigan los viejitos, Miguel Montero y de Concepción. Este Dagoberto, él tiene dos nombres. El 90 y el 91 pelotero en Grandes Ligas ese año. Después de eso, en el 62 entraron 30 y pico peloteros más. Y hoy en día son 196 peloteros que han participado en Grandes Ligas. Pero eso de los peloteros que jugaron en Cuba, señores, daba gusto eso. Vinagre Maisel, yo no sé cómo lo hizo, 206 ponchados. El que poncha 200 en 160 juegos, pero allá eran 57 juegos, ponchados 206. Yo dije, yo pensé que estaba más equivocado que anotó. No estaba equivocado. He ponchado 16, 17 en todos los juegos. Azúcar.
Impresionante. A continuación, noticias del boxeo profesional.
Bueno. Bueno, mis amigos, el cubano Sullivan Barrera, invicto en 17 combates, de los cuales ha ganado ya 12 por la vía rápida, recibió este martes por la noche una grata noticia que esperó por casi 5 semanas. La confirmación por parte de HBO Sport y Rock Nation, que el pugil estadounidense André Ward firmó el contrato para pelear ante él, o sea, ante el guantanamero Barrera. El pleito, pactado a 12 rounds en las 175 libras, se realizará el 26 de marzo próximo en Oakland, estado de California, con transmisión en vivo a través de la televisión HBO, HBO y HBO Latino. Hace un mes, Barrera firmó el contrato. Sin embargo, quedaron pendientes detalles de las bolsas, o sea, del dinero, y una posible revancha en caso de derrota del peleador norteamericano Ward. Limadas las asperezas entre los managers de ambos peleadores y con acuerdo oficial de anoche, se abre la posibilidad de una pelea entre Barrera ante Sergey Kovalev o Ward Kovalev. El ruso quiere pelear contra el triunfador Ward Barrera, el cubano. El invicto Kovalev posee 3 coronas mundiales en el peso semipesado y es considerado por los especialistas el mejor del orbe en su peso y entre los mejores del mundo libra por libra. Lista que encabeza el chocolatito, el nicaragüense. El guantanamero Barrera ganó sus últimas 6 peleas por la vía del knockout, una de ellas ante el excampeón mundial Jeff Lassie, el norteamericano, y la otra ante el alemán Karo Murat, un ex monarca mundial en el peso supermediano. Sullivan estuvo fuerte, preciso en su golpeo y muy agresivo en su pelea anterior ante Murat. Actualmente el cubano entrena en California con el mexicano Sánchez, considerado uno de los mejores preparadores del mundo. El invicto cubano tendrá que mostrar un estilo técnico con boxeo depurado y listo para aprovechar los pocos errores que cometa Ward si es que quiere derrotar al local André, quien se mantiene invicto en 28 combates, de los cuales ha ganado ya 15 por la vía rápida. Si me dijeras el favorito, papito, yo te diría que André Ward, claro. La diferencia es que el norteamericano en los últimos 4 años solamente ha realizado 3 peleas, se operó, estuvo lesionado durante un año, pero Barrera tendría que hacer la mejor preparación de su vida, buenos sparrings y además velar que cometa los pocos errores que va a cometer Ward, irle por ahí. Pero una pelea extremadamente difícil para Cuba.
Y para más información,
tiburón.
Déjame, esto es serio. Para más información del boxeo profesional, Edemio Navas González ha escrito una serie de reportajes sobre el boxeo en martinoticias.com durante esta semana y la semana pasada. Ustedes pueden leer toda la información sobre todos los
pugiles. Sí, porque los cubanos actualmente tienen mucha actividad durante el mes de febrero y marzo, van a pelear como 12 o 13.
Yo le mandé a tus amigos en Cuba 2 informes que tú has escrito esta semana sobre el boxeo profesional. Vamos a ver si los pudieron recibir y una vez que los reciban, que los comiencen a difundir por todo el territorio nacional.
No, y para la próxima semana hay cosas buenas para los pugiles cubanos. Se están cocinando muchas cosas.
Así es. A continuación, la sección favorita de Caibarien y de Camagüey, Put Me In Coach. Put me in coach. Solamente hoy, escribe Alex Rodríguez, en lo que estábamos aquí en el programa. Amigos, les saluda.
Ay, Rachel, como te quiero.
Desde la distancia y les comunico que estoy cumpliendo 5 años de novio con Rachel. Esta información es para Peña, que no se haga ilusiones. Un abrazo, Alex Rodríguez.
Así que, papito, tranquilo ahí con Rachel, ¿eh? Silencio sí, total.
Escribe la Peña de Matanzas, que Conrado Marrero, Pepe, la señal hoy en los 49 metros no está muy clara del todo. Nos quedamos esperando la respuesta de ustedes sobre el mensaje que pasamos el sábado. Voy a ver cuál es. Un abrazo para todos ustedes desde la Peña Conrado Marrero. Otra cosa, Yurisbel, el correo que tú me diste no funciona porque todos los correos me los está rebotando. Así que Yurisbel Seijó, si lo conocen, llámenle y díganle que no funciona el correo nuevo que él me dio hace 3 días. Vamos a seguir, Papo Angels, ya te mandé la información que pediste. Un saludo para todo el team del programa. Estamos esperando que llegue el 3 de abril para que comience la pasión de todos nosotros y poder seguir el desempeño de todas esas estrellas latinoamericanas. De mi equipo te diré que aunque no realizó movimientos en grandes esta temporada muerta, vamos a dar batalla en el nuevo circuito. Y ya te mandé lo que pediste de los Medias Rojas de Boston. También la peña de Alexei Ramírez. Saludo para Orlando Peña, para todos ustedes, Edemio, Pepe, Rafael. Quería saber de la vida del pitcher de Villa Clara, Misael Siverio, y del campo corto pinareño, Luis Alberto Valdés.
Bueno, Luis Alberto Valdés, últimamente no hemos tenido noticia, pero del otro muchacho de Villa Clara, del pitcher, firmó contrato con los Marineros de Seattle. El año pasado le fue muy bien en la clase AA, también llegó a la AAA. Yo creo que todavía le falta un par de años más para poder llegar a las Grandes Ligas a Misael Siverio. Déjame decirte que es primo segundo de nuestro gran amigo Oscar del Río.
Sí, sí, Oscar sí, del Río, así mismo, Siverio. Así mismo.
Ajá. Escribe Oscarito del Río.
Joan Carlos. Este no es Juan Carlos, es Joan Carlos el catalán. Muchas gracias por hacerme llegar información deportiva. Como ustedes saben, aquí en Cuba es muy difícil obtener. Muchas gracias por mantenerme informado del fútbol y del Real Madrid. Yo soy fan del equipo merengue. Cuídense mucho y sigan con su trabajo, que es excelente, ya que soy un fiel seguidor de su programa de radio. Solo tengo que esperar hasta la una de la madrugada para poderlo escuchar. Un gran abrazo de Joan desde Cuba. Muchísimas gracias a él. Rapidito nos escribió Oneris. Hola Pepe, todos los amigos del programa, gracias una vez más por el trabajo que hacen a diario para mantenernos al día del universo deportivo. Bueno, se cumplió mi pronóstico y México es el campeón de la Serie del Caribe. Así que muchas gracias a Oneris por escribir. También escribió Yacel. Hola Pepe, soy fiel oyente del programa. Necesito saber acerca de los peloteros cubanos y algo del fútbol. Se despide desde Villa Clara, Sergio. Y muchas gracias por escribir. Ya te uní a la lista para que puedas recibir todos los días informaciones. Escribe Bolito. El Bolo de la Peña, Alexei Ramírez en San Juan y Martínez de la tierra de Omar Linares. Un saludo para todos. Esto solamente hoy, ¿ok? Y sí, no he terminado todavía.
De correr mucho.
Ok, también escribe Jorge. Saludos al equipo del programa después de un tiempo alejado. Sigo en sintonía. Me gustó como despidieron ayer el programa diciendo la emisora favorita de los hermanos Gurriel. Sin dudas, la noticia del año. Él está de acuerdo que muchos cubanos no se alegran cuando gana el equipo nacional de pelota y muchos están contentos que pierdan. Y aquí se despide diciendo, se comenta mucho y de modo jocoso que para el equipo que vaya, Yuliesky no va a ganar la Serie Mundial. Bueno, por supuesto, pues lo están comparando con Yasiel Puig y con Céspedes.
A lo mejor allá en Cuba no ganó con Santi Espíritus ni con... Bueno, en el equipo Industriales, este año Yuliesky estaba haciendo tremendo trabajo, pero a lo mejor lo puede hacer en Grandes Ligas, ¿verdad, Guajirito Peña?
Sí.
No tiene nada que ver
otra
una cosa.
Otra cosa de Ramírez que pasó para San Diego, va para una liga distinta. Y ojalá que le vaya bien, porque se merece eso por el trabajo que ha hecho. Yo tengo 20 segundos.
Bueno, iba a terminar okay. Esta carta. Iba a terminar la carta, pues.
Ah,
dice,
sí, dispara.
Este año hemos tenido un triple fracaso, económico, político y deportivo. Esto lo dice Jorge, para el gobierno de aquí, de este país. Les voy a plantear dos cosas. Una, si es cierto que una gran mayoría de los aficionados del béisbol se alegran cuando pierde el equipo nacional y se fugan los peloteros y de las consecuentes derrotas del equipo nacional. La razón principal es la creencia de que para que las cosas mejoren, se tienen que poner bien malas primero.
No necesariamente, ¿verdad, Olimpio?
Bueno, esta es la opinión.
Yo
respeto la opinión de todo el mundo.
Claro. Todo, Rosete.
Me falta una de Nicasio.
No, dispáralo.
Me falta una de Nicasio que no puede sintonizar últimamente, que la señal está muy mala en Villa Clara.
Okay.
Muy bien, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los hermanos Gurriel, Radio Martín. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Richie Pérez López.
Ponce, Puerto Rico.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Terminó como un hombre hoy.